autónoma así lo requieren con urgencia.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad, el suceso que hemos conocido a primera hora de la mañana. Asesinado a tiros un hombre en la puerta del colegio justo cuando acababa de dejar a sus hijos en clase. Ha ocurrido en Madrid, concretamente en la localidad de Pozuelo de Alarcón, frente al Colegio Americano. Pero es que hasta ahora seguimos conociendo detalles de quién era esa persona, el asesinado, y todavía se sigue buscando a los varios atacantes que le habrían disparado y que habrían huido por la Casa de Campo, el enorme parque que hay cerca de esa zona. ¿Quién es esa persona que ha sido asesinada a plena luz del día? Sabemos que es un ciudadano ucraniano que tenía 52 años y que se llamaba Andrei Pornov. Vivía en España después de haber abandonado su país y, según ha podido saber COPE, la policía cree que es una ejecución en toda regla, que han ido a por él después de seguir sus movimientos durante varios días. Este ucraniano era conocido por sus posiciones prorrusas. De hecho, trabajó en el gobierno del presidente Yanukovych en Ucrania, el último ejecutivo prorruso de ese país. También colaboró en la campaña de Timoshenko y, por lo tanto, se le considera cercano a Vladimir Putin. Se investiga ahora si podría haber un móvil ucraniano en esta agresión. Aún es pronto para concluir nada, pero no se descarta el crimen organizado. La verdad que impresiona escuchar este tipo de noticias en España. Una ejecución a plena luz del día con la sombra de la guerra de Ucrania. Por cierto, no es la primera vez que los coletazos de este conflicto salpican a nuestro país. Acuérdate también de lo sucedido en nuestro país cuando hace un año y medio en Alicante un desertor ruso, Kurminov, fue asesinado a tiros en la localidad concretamente de Villajoyosa. Era piloto del ejército y abandonó Rusia para no participar en la guerra. Nunca se esclarecieron las causas de forma oficial, pero todo apuntó siempre a la sombra alargada del Kremlin. Y esta tarde es una tarde en la que vamos a seguir mirando a la Franja de Gaza. Allí Israel ha vuelto a bloquear la entrada de ayuda humanitaria después de permitir el paso de 5 camiones con alimentos y medicinas. 5 camiones simbólicos y ridículos para 2 millones de palestinos que viven en la Franja. 5 camiones que Israel permitió entrar solamente por la presión internacional. No es que lo diga yo, es que el propio primer ministro Benjamín Netanyahu ha admitido que iba a dejar a pasar esa mínima ayuda para evitar imágenes de hambruna que sus socios internacionales decía no soportarían. Pero esas imágenes están llegando igualmente y, al continuar el bloqueo de ayuda humanitaria, la población de la Franja se enfrenta a una situación límite. Según la ONU, toda la Franja estará en riesgo de hambre severa a lo largo del verano si no se levanta el bloqueo del que se van a cumplir ya 3 meses. En especial, peligra la vida de 14.000 bebés que se encuentran en esa zona de conflicto.
Es siempre más preocupante y dolorosa.
Es cada vez más preocupante y dolorosa la situación en la Franja de Gaza. Renuevo mi llamamiento para que llegue la ayuda humanitaria y se ponga fin a las hostilidades cuyo precio angustioso están pagando los niños, los ancianos y las personas enfermas.
Esta ha sido la petición del Papa León XIV en su primera audiencia general. Pide el Papa que la ayuda humanitaria vuelva a entrar allí en la Franja de Gaza. Mientras que Europa también amenaza con un cambio en la posición frente a Israel, 17 de los 27 Estados miembros de la Unión piden que se revise el acuerdo de asociación con Israel, un acuerdo que permite romper determinados vínculos con el país hebreo si este vulnera derechos humanos.
Para ti sería un latido intenso y grande.
Y practicar deporte está más de moda que nunca gracias a las redes sociales y a la cultura de la apariencia. Tanto es así que el running se ha convertido en el deporte con más postureo, por encima del crossfit, del fitness y del tenis. ¿Deporte o postureo? Esa es la cuestión, Rosa Rosado.
Sí, tenemos los dos extremos. ¿De qué tipo eres tú? ¿Te gusta ir a la última o te da igual? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El Barça va a anunciar esta tarde la renovación de su entrenador.
Lo primero es Hansi Flick, el entrenador, el hombre de la temporada, y luego plan renove en la plantilla, en los jugadores. Elena Condis, lo venimos contando esta tarde, es el momento en el que Hansi Flick va a ampliar su contrato con el Barcelona.
A las 6 de la tarde, Flick firmará su renovación hasta 2027 en las oficinas del Camp Nou. Anoche, en la cena de celebración del primer equipo, se quedó a solas con Laporta y Deco durante media hora para empezar a hablar de la planificación. La agenda de renovaciones será intensa en los próximos días. Mañana firma Rafinha hasta 2029, salvo cambio de última hora. Los siguientes serán De Jong e Íñigo, cuyos contratos expiran en el 2026. Además, se espera a Méndez en Barcelona la semana que viene para seguir negociando el nuevo contrato de Lamine Yamal para que sea el mejor pagado de la plantilla. Se firmará a partir de julio cuando cumpla los 18 años.
Se queda Hansi Flick, se marcha Carlo Ancelotti. Es momento de despedidas, la hace el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal.
Muy triste por la salida de Carlo, ¿no? Al final yo he estado muchísimos años con él en su primera etapa, en esta segunda lo hemos ganado todo con él. Para mí es como casi un padre futbolístico. Y bueno, yo lo digo con mucha tristeza, pero al final el míster, pues espero que el próximo sábado tenga la despedida que se merece como el entrenador más laureado de la historia del club. Y yo creo que bueno, nuestro estadio no va a dejar indiferente a
¿Qué nadie, detalles seguro. Tenemos, Miguel Ángel Díaz, de esa despedida de Carlo Ancelotti?
El club guarda con recelo la despedida de Carlo Ancelotti que se producirá el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Será con honores y la idea es intentar igualar a la que tuvo Toni Kroos la pasada temporada. Recordemos que Ancelotti ha conseguido 15 títulos y se sentará en el banquillo el próximo sábado en su partido número 363. Se van a mostrar sobre el césped todos los trofeos conseguidos durante sus dos etapas en el banquillo y además la grada de animación prepara alguna sorpresa. El cuerpo técnico de Ancelotti viajará a Brasil el próximo domingo.
El capitán del Real Madrid, todavía sin ser oficial, también le da la bienvenida a su excompañero Xabi Alonso.
Bueno, pues yo creo que conoce la casa mejor que nadie, ¿no? Ha sido jugador, ha defendido el escudo durante muchos años, sabe lo que es el jugador del Madrid, creo que eso es un plus también para llegar como entrenador. Eso lo dirá el tiempo, ¿no? Si Xavi es el indicado para revertir la situación de este año que no hemos ganado ninguno de los tres títulos importantes, pero el fútbol es así, al final los resultados son los que marcan un poco el devenir de entrenadores, de jugadores. Y bueno, como el Madrid es, como es su historia, pues intentaremos ganarlo todo de nuevo.
Melchor Ruiz, ¿qué sabemos de la llegada de Xabi Alonso?
Bueno, Xabi Alonso, tras terminar su andadura en Alemania, se ha tomado unos días para realizar el traslado definitivo a la capital de España, aunque está en contacto con el club para realizar diferentes cuestiones, tanto burocráticas como deportivas. Recordemos que tras la despedida el sábado de Ancelotti, Xabi Alonso aterrizará la próxima semana a todos los efectos ya en el conjunto blanco para acordar esa agenda de trabajo de cara al Mundial de Clubs, hablando lógicamente de salidas y llegadas, además, por supuesto, de ese anuncio y presentación como nuevo técnico del Real Madrid. Grimaldo, jugador del Leverkusen, que ha tenido a sus órdenes al lateral español, hablaba anoche el partidazo de cómo es Xabi Alonso como técnico.
Es un entrenador muy cercano, es estricto cuando tiene que serlo, le gusta tomarse, no quiere que la gente se relaje, está muy encima si ve que te estás relajando, te pega un toque de atención si cree que puedes dar más y no lo estás dando.
Una noticia importante en el Real Madrid de futuro cercano. ¿Se va a operar o no se va a operar del hombro Jude Bellingham? Arantxa Rodríguez.
Pues lo que sabemos es que el internacional inglés está estudiando seriamente la opción de someterse a una intervención jurídica, quirúrgica para solventar la luxación en el hombro izquierdo que lleva arrastrando desde su etapa en el Dortmund. Lleva esquivando esta operación gracias a un protector especial que usa cada partido, pero las molestias son cada vez mayores y le impiden desarrollar su fútbol al 100%. De ser intervenido sería tras el Mundial de Clubes y podría regresar a la competición con el Real Madrid 3 meses después. El conjunto blanco se ha puesto a su disposición y apoyará la decisión que Bellingham finalmente tome.
El Mundial de Clubes es una cita tan importante que está premiando a los clubes para los jugadores que terminan con contrato o cesión, saber si van a estar. Por ejemplo, Cerezo habla de Lenglet en el Atlético.
Bueno, lo sé, imagino que Lenglet es un jugador del Barcelona, nosotros lo teníamos cedido por esta temporada y imagino que habrá algún acuerdo para que continúe.
Antonio Ruiz, ¿qué sabemos del futuro de Lenglet en el Atlético?
El Atlético de Madrid quiere seguir contando con Clément Lenglet porque está muy contento con su rendimiento en la presente temporada y el futbolista parece que también le habría hecho llegar a la entidad del Metropolitano su disposición, pero la pelota está en el tejado del Barcelona porque esta temporada el club azulgrana ha corrido con gran parte de la ficha. El Atlético de Madrid solo ha tenido que abonar una parte inferior al 50% y hay que hablar, hay que negociar de esas condiciones para ver si se mantienen, porque la ficha de Lenglet es muy elevada, estaría cerca de los 8 millones netos por temporada.
Noticias de las finales europeas. Esta noche a las 9 en Bilbao se juega la de la Europa League entre el Tottenham y el Manchester United. ¿Cómo están los aficionados ingleses por las calles de Bilbao? Álvaro Rubio.
De momento tranquilos, Corro. Están disfrutando de la ciudad, de la buena temperatura, aunque es verdad que se está empezando a estropear el día. Recordamos que se esperan a más de 55.000 ingleses en las calles, o lo que es lo mismo, 25.000 sin entrada. El denominador común de los dos es la cerveza, y eso es una de las cosas que más preocupa a las fuerzas de seguridad locales en el transcurso de la jornada.
Noticias deportivas de esta final inglesa, José Ángel Peña.
Si hay un factor común a los dos finalistas, es su necesidad de ganar esta Europa League para salvar una temporada que ha resultado un fracaso para ambos. De ahí que casi más que el título, el premio que realmente buscarán esta noche el United y el Tottenham es el billete para la Champions de la próxima temporada. Las apuestas parecen dar como favoritos a los Diablos Rojos, sobre todo por las numerosas bajas con las que afronta la final su rival londinense. El árbitro de la final, que comenzará a las 9, será el alemán Felix Zweier.
Quedan 10 días para la final de la Liga de Campeones. Es Paris Saint-Germain contra Inter de Milán. Esta mañana ha hablado Luis Enrique de la final, Dani Gil.
Jornada de puertas abiertas para los medios de comunicación a 10 días para la final de la Champions entre el PSG y el Inter. Luis Enrique ha puesto énfasis en que pocas veces se disputan este tipo de partidos en la carrera de un futbolista o de un entrenador y que hay que disfrutarlo. Ha puesto en valor al Inter, un equipo que tiene una propuesta de juego atractiva como la del PSG, y ha defendido que la temporada de su equipo ha sido magnífica, que el objetivo de competir por todo ya se ha logrado y que ahora falta ganar. Y ha acabado sacando pecho. Dice que la gente no valoró suficiente la Champions que ganó con el Barça y que ahora ha hecho un verdadero equipo con el Paris Saint-Germain.
El miércoles que viene la de la Conference entre el Betis y el Chelsea. Esta mañana han hablado los jugadores y el entrenador del Betis, Andrés Ocaña.
Ha habido jornada de puertas abiertas en el Betis de cara a la final del próximo día 28. Las noticias que Cardoso no ha entrenado pero está bien, que Samali solo ha hecho parte del ensayo y que Vieites, el portero, todavía no está a disposición del entrenador. Hablaron Pellegrini y los capitanes, por ejemplo, Mar Bartra, que se acuerda ahora en el momento cumbre de la historia del Betis de una anécdota con el exjugador del Sevilla, Iván Rakitic.
No, incluso recuerdo que cuando me vine tenía muy buena relación con Rakitic del Barça, ¿no? Y él me decía, te has equivocado de equipo de ciudad, ¿no? Y del equipo de la ciudad. Yo le dije, el tiempo me acabará dando la razón del por qué he venido aquí, ¿no? Y sinceramente estoy muy orgulloso de que a día de hoy siento que no me equivoqué y que el Betis está donde merece.
En un momento, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Bardeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Noticias de banquillos. Empezamos en el Sevilla. Empieza el casting para elegir entrenador, José Manuel Oliva.
Sí, el Consejo de Administración del Sevilla se debe reunir en las próximas horas para determinar la hoja de ruta para contratar al nuevo entrenador de la próxima temporada. Hay muchas presiones dentro de los directivos del club al presidente José María del Nido Carrasco para que elija al técnico del Getafe, a José Bordalás. Mientras tanto, la dirección deportiva, encabezada todavía por Víctor Horta, tiene en cartera otras opciones y aparece el nombre, por ejemplo, del técnico ex de la Real Sociedad, Imanol Alguacil.
¿Qué noticias tenemos en el Getafe de Bordalás, Gema Santos?
Pues lo cierto, Corro, es que en el propio club azulón saben que a día de hoy las posturas de Bordalás y el Sevilla están muy, pero que muy alejadas. Pero como anunciamos ayer, el Geta ya se está moviendo y preparando en caso de que Bordalás se vaya, y por eso ha contactado con Fabio Celestini, el histórico mediocentro del Eurogeta. Celestini, recordamos, acaba de ganar la Liga Suiza con el Basilea, tiene ofertas de equipos Champions en Europa, pero el suizo tiene en mente desde siempre entrenar al Getafe. Ayer los compañeros de Radio Marca le preguntaron al mismo Celestini por nuestra noticia, por esa llamada del Geta, y Celestini confirmó que el Getafe es su casa.
Para mí Getafe es mi casa. De vez en cuando hablo con el Presi, que para mí fue increíble también lo que hace, como lo que hace el equipo en este momento de mantenerse siempre en primera, el trabajo del entrenador. Estuve mirando el partido contra el Mallorca como un aficionado más. Es mi casa, le tengo cariño, no puedo decir otra cosa, siempre es un placer si suenan cosas, pero mi día a día es ganar la Copa.
Hoy. Noticias ahora de los implicados en el descenso. Empezamos en Barcelona con el Español. Quique Iglesias.
Ha vuelto a los entrenamientos con visita especial del expresidente Collet para arengar a los veteranos. Y en la sala de prensa, el capitán Lele Cabrera, que ha empezado con dudas en su discurso, pero ha ido mejorando. Renovará si se mantiene y da la clave de cómo puede ser la final del sábado ante Las Palmas.
Salir a fuego, ir a por todas, un poco como dije antes, sin perder la cabeza, sin desarmarnos y quedar desequilibrados. Creo que es un partido muy emocional y esto es así, es a desfogarnos 90 minutos y dejarnos todo porque el equipo se mantenga en primera división. Que hay que ser como un martillo y golpe, 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 golpe.
El que peor lo tiene es el Leganés, Antiduque.
El equipo ha vuelto, Corro, hoy al trabajo. La atención está puesta en recuperar a los lesionados Rosier, Neyú y Brasanas, que se perdieron el partido en Las Palmas, pero que podrían llegar al choque ante el Valladolid. Más difícil lo tiene Munir. El club ha puesto en marcha varias medidas para garantizar el llenazo en Butarque y los aficionados están moviendo en X una campaña para apoyar a Las Palmas, tiñendo sus redes de amarillo y uniendo en un logo los escudos del Leganés y del equipo canario.
Los tres que están implicados en los puestos europeos. Empezamos en Vigo con el Celta. Hay mensaje de despedida de Guaita, Santipeón.
Sí, lo cierto es que en el Celta hace semanas, Corro, que tomaron la decisión de no contar con Guaita por su edad y evidentemente se le busca sustituto. El guardameta valenciano ha colgado en sus redes sociales un mensaje con claro olor a despedida, en el que da las gracias por el apoyo y en el que dice que espera que el sábado sea para todos un día inolvidable. Tiene toda la pinta de que así va a ser porque sigue creciendo la expectación. Van a ser ya casi 3.000 los aficionados desplazados desde Vigo y otros puntos de la península para arropar al Celta en el Coliseum. Y a nivel deportivo, Starfel es baja segura y Ailson sigue entre algodones.
El Rayo Vallecano se blinda antes de su final europea. Carlos Ganga.
El Rayo se está blindando esta semana con todos los entrenamientos a puerta cerrada. Incluso Íñigo Pérez ha alterado los planes habituales porque va a ofrecer la rueda de prensa previa 2 días antes, algo que no ha hecho en toda la temporada. Se van a perder esta final en el Rayo Mumin, Camello y Óscar Valentín. Y en el Mallorca, que no se juega nada, la noticia es que Pablo Maffeo no va a estar en Vallecas por lesión.
¿Cómo está Osasuna, Alberto Sanz?
Osasuna ha entrenado esta mañana con 700 personas viendo el entrenamiento. Han vuelto tras superar la fiebre José Arnaiz. No estaba, y es baja para el partido, Quique Barja. Hay ilusión. Hubo más de 3.200 solicitudes para 367 entradas para ir a Mendizorroza.
Más noticias de la Liga. En el Valencia, Rafa Villarejo, Sergi Canós pasa por el quirófano.
Canós arrastraba problemas durante toda la temporada por una hernia inguinal y ayer fue operado en Madrid. El centrocampista espera estar de vuelta para cuando arranque la pretemporada las primeras semanas del mes de julio. Quien sí estará es Diego López. El asturiano ha firmado una gran campaña, indiscutible para Corberán. Espera su renovación para ajustar un salario que arrastra desde su etapa en el filial. Acaba contrato en 2027, pero tiene claro que, como en Valencia, en ningún sitio.
Muy contento. Ojalá que, como dije, que me quede aquí, porque aquí estoy feliz. No voy a estar mejor que aquí. Bueno, ha seguido habiendo conversaciones. La cosa va bien, encaminada, y pues va, pues eso, con buena sintonía y que ojalá salga todo adelante bien.
El Deportivo Alavés salvado piensa ya en la próxima temporada. ¿Quién está a punto de fichar? Roberto Arrillaga.
Pues se trata de Pablo Ibáñez, el centrocampista de 26 años de Osasuna, que ha rechazado la renovación que proponía el equipo rojillo hasta en 3 ocasiones y que va a aceptar en breve la propuesta del Deportivo Alavés para un contrato largo. Se habla de 5 años. El centrocampista navarro ha convencido por su calidad y también por su pueblo, Valencia, una vez ya que el Deportivo Alavés ha certificado su permanencia matemática en primera división un año más.
Isaac Fouto, es oficial, sentencia histórica por insultos racistas a Vinicius.
Sentencia histórica contra el racismo, la primera sentencia en España que condena los insultos racistas dentro de un estadio como un delito de odio. La Audiencia Provincial de Valladolid impone 1 año de prisión. prisión y una multa económica para los 5 autores de los insultos racistas que recibió Vinicius durante el Real Valladolid-Real Madrid del pasado 30 de diciembre de 2022.
Enseguida Didier Deschamps hablando de Lamine Yamal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Es uno de los cuatro que se va a jugar la Liga de Naciones. Francia ha dado la convocatoria esta mañana y se ha hablado de Lamine Yamal, Daniel Asenjo.
Nuestro rival en semifinales de la Liga de Naciones el próximo 5 de junio ya tiene lista de convocados, liderada por Mbappé con su compañero en el Real Madrid, Tchouaméni, y Badein Lenglet de la Liga Española. La sorpresa, el joven Cherki, atacante del Olympique de Lyon. El seleccionador francés Didier Deschamps ha elogiado a la selección española y a Lamine Yamal.
¿Sabes cuántos equipos jugaron contra Lamine Yamal? No he visto ninguno que realmente haya encontrado la solución. Debemos intentar limitar su influencia, pero no es el único que tiene España. Está Williams, Olmo, el centro del campo. Este equipo todavía tiene esa capacidad de controlar el balón. Pocos equipos, por no decir ninguno, han podido competir en este aspecto.
Edu Badía, lista de Montse Tomé para los últimos partidos de la Liga de Naciones.
Y no es una lista definitiva para Montse Tomé tras dejar fuera a Jenny Hermoso y a Misa por decisión técnica. Toda una declaración de intenciones antes de jugar contra Bélgica e Inglaterra, este último en Cornellà del Prat en la Liga de Naciones. La vuelta de Onavalle y de Alba Redondo son las principales novedades de la lista de 25. También destaca la presencia de Laia Cudina, Esther Suyastres o Lucía García en la delantera.
Pregunta para Montse Tomé. ¿Está cerrada la puerta para Misa y Jenny Hermoso?
No, cerrada no hay ninguna puerta... cerrada a ninguna jugadora. Creo que esto lo hemos demostrado desde que nosotros estamos aquí hace un año, ¿no? Hemos ido contando con diferentes jugadoras en función de las necesidades del equipo, en función de los momentos de las jugadoras. Tanto Misa como Jenny han sido jugadoras que han estado conmigo, que han estado en la selección y que hemos valorado, que están en la prelista, ¿no? Entonces, no hay ninguna puerta cerrada.
Lo contó Deportes Cope y se confirma, se va del Real Madrid la que hizo el gol del Mundial, Olga Carmona. Andrea Peláez.
Ya es oficial lo que adelantamos hace un mes en la cadena Cope. Olga Carmona, capitana del Real Madrid, se despide del club blanco. La sevillana, que llegó con 20 años en 2020 a Chamartín, se despide tras 186 partidos, siendo la futbolista que más encuentros ha disputado y 28 goles. Su contrato finalizaba el 30 de junio y, aunque todavía no es oficial, también adelantamos en COPE que su destino será el PSG. Lo que sí es oficial, pero en Barcelona, es la renovación de Irene Paredes por 2 años más. La central amplía su contrato hasta 2027, busca alcanzar los 150 partidos y ampliar su palmarés de 12 títulos.
Así está Juan Ayuso de su rodilla, segundo en el Giro después de la crono de ayer.
La rodilla, bueno, me dolía bastante, pero bueno, he podido tirar bien. Y luego, eso, yo creo que tenía un poco mala suerte con el tiempo, porque tanto la salida, justo cuando he salido yo, ha empezado a llover. Y en meta igual, otros rivales lo han hecho en seco y yo he mojado. Pero bueno, lo bueno es que la recta, que había muchas rectas, entonces bueno, ahí por lo menos la lluvia no me ha afectado tanto. Y bueno, yo creo que el balance sigue siendo positivo de cara a lo que resta.
Está a 25 segundos de Del Toro. ¿Cómo marcha la etapa de hoy, Quique Iglesias?
Que es preciosa en los Apeninos, 63 kilómetros para el final en Castelnuovo. Antes habrá que subir un puerto de segunda categoría, solo 10 de meta. Y hay 5 escapados con menos de 2 minutos sobre el pelotón, del que tira Del Toro, Ayuso y compañía. Entre los de la fuga está Pello Bilbao y el amigo colombiano Nairo Quintana. No tiene nada que hacer si por detrás sigue el UAE a tope como ahora.
El domingo hay un gran homenaje a Rafael Nadal en Roland Garros. Ahora estamos en la fase previa, en los partidos previos. Cuéntanos, Ángel García.
A una victoria de jugar el cuadro final están Albert Ramos y Pablo Llamas, y siguen vivos otros 4 españoles, incluido el andaluce. Y ojo, porque hay españoles por todo el mundo. En Hamburgo se acaba de meter en cuartos de final Bautista, apalizando a Tiafoe. Davidovich está set abajo ante Coboli. En Rabat se ha metido a cuartos también Jessica Bouzas, lo está intentando Bolsova. Y en Ginebra hoy vuelve Novak Djokovic ante Fuxovic.
Parra Center, finales de conferencia, los Thunder dan primero. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El equipo de Oklahoma se impuso a Minnesota y se apunta el primer triunfo en la final del Oeste.
Los Wolves empezaron muy fuerte con un 8-0 a su favor y llegaron al descanso 4 arriba. Tras el paso por vestuarios todo cambió. Los Thunder hicieron bueno el factor cancha y terminaron venciendo por 26 puntos de diferencia. Esta noche, turno para la final del Este, que arranca en Nueva York con los Knicks recibiendo a los Pacers. Los de Indiana repiten final de conferencia. El curso pasado la perdieron con los Celtics. Para los de la Gran Manzana es su primera final en 25 años. La última que jugaron fue en el 2000 y cayeron precisamente ante los Indiana Pacers.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estamos?
Estamos en la búsqueda esta semana de un futbolista que ha tenido en sus filas Ancelotti en el Real Madrid.
Que digo que Ancelotti, el Madrid juega el sábado y Ancelotti el domingo saldrá para Brasil ya, ¿no?
Sí, sí, bueno, incluso van a contar ahora que si puede, el sábado por la noche.
¡Jolín!
Sí, sí, que tiene trabajo allí, tiene tarea en Brasil.
Tiene tarea, sí, tiene faena. Pues sí, estamos buscando uno de los jugadores 82, 83 que ha tenido a sus órdenes y que han jugado con Ancelotti en estas temporadas que ha estado en el Madrid. Que te dije el lunes que era centrocampista y te dije ayer que en los partidos que jugó con Ancelotti ese jugador no marcó ningún gol. Sí marcó goles con el Madrid, pero no cuando estaba Ancelotti de entrenador. Y la pista que te doy hoy es que su último partido con el Madrid de Ancelotti fue un partido extraño que acabó con derrota del Madrid frente al Atlético de Madrid.
O sea, el último partido de este jugador con Ancelotti, ¿no?
Sí.
Fue extraño porque acabó.
No fue extraño porque acabara con derrota, sino que fue un partido extraño que además acabó con derrota del Madrid frente al Atlético de Madrid.
Lo extraño no es la derrota, sino que lo que
no,
pasó.
No, hombre, quiero decir, en los últimos años el Madrid ha
perdido. Que sí, te he entendido. Bueno, muy bien, Pedro. Pues mañana más. Un abrazo. Hasta luego. ¿Estás esta noche en el partido de la Europa League, en la final? ¿Te han citado o no? Libras, ¿no?
Me citaron, pero he declinado.
Has declinado la oferta, ¿no? Es perfecto. O sea, hay mucha tarea.
Exactamente, ¿eh?
Mucha tarea. Hasta luego, Pedro. Chao. Bueno, producto del partidazo, anoche la conversación de Juanma Castaño con Grimaldo, futbolista del Leverkusen, futbolista de Xabi Alonso.
¿Cómo es Xabi Alonso como entrenador? Claro, nosotros vemos la cara que se le ve en los partidos y tal. ¿Cómo es? ¿Es muy estricto? ¿Es un tío muy estricto en el día a día?
Es un entrenador muy cercano, es estricto cuando tiene que serlo, le gusta tomarse, no quiere que la gente se relaje, está muy encima si ve que te estás relajando, te pega un toque de atención si cree que puedes dar más y no lo estás dando, pero también te ayuda, es muy cercano, habla contigo, mi relación con él ha sido desde el primer día muy buena, ha sido muy cercano con todos. Y especialmente yo creo que conmigo también, soy español y él sabe que fui a Leverkusen por él y yo estoy muy agradecido a él porque me ha cuidado mucho estos dos años y ha ido todo muy bien.
¿Cómo son sus entrenamientos? ¿Mucho balón o hay grandes palizas físicas durante la semana?
No, mucho balón. A ver, en pretemporada está claro que siempre se aprieta el tema físico, pero mucho balón táctico con balón... Depende de las semanas, pero él usa mucho el balón, el táctico lo utiliza siempre metiendo el balón de por medio y hace que todo el mundo esté focus, ¿no? en lo que tenemos que hacer y en la idea que él tiene.
Visita las habitaciones de una en una.
Y en arroba deportes cope, ¿qué preguntamos Daniel Asenjo?
¿Qué importancia le das al Mundial de Clubes? Es la pregunta de hoy. Estamos camino de 1.300 votos. De momento el 59% le da poca importancia.
Muy bien, habrá que subir la tensión del Mundial de Clubes. Lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Seguimos en esta tarde en la que despedimos a una de las figuras más emblemáticas del cine español. Mariano Ozores ha fallecido a los 98 años en su casa de Madrid. Autor prolífico, hijo de actores de teatro, era hermano de los también actores José Luis y Antonio Ozores y tío de las actrices Adriana y Emma Ozores. Él, sin embargo, se decantó por la dirección. Dirigió nada más y nada menos que 96 películas, como él mismo recordaba, al recoger el Goya de Honor que le entregó la Academia en el año 2016.
Gracias a la Academia y a Antonio Resines, su presidente. Todo esto no habría sido posible sin los actores que han intervenido en mis 96 películas. Y, por supuesto, mis hermanos José Luis y Antonio.
Las palabras de Mariano Ozores el día que recogió ese Goya de Honor, como decíamos, en el año 2016. Su cine, a menudo etiquetado como casposo, ligero o de destape, es también testimonio de una época. La España que despertaba lentamente de la dictadura, que se asomaba todavía con timidez a las libertades y que buscaba reírse de sí misma. Aunque fue poco valorado por la crítica, consiguió siempre conectar con el público y además tuvo grandes éxitos de taquilla. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué podemos destacar del cine de Mariano Ozores?
Bueno, aparte de su química con el público, que es más que evidente, hay que destacar dos cosas. Por un lado, la capacidad de trabajo. O sea, era un trabajador incansable. Y en segundo lugar, la humildad con que él mismo valoraba su propio cine. Fíjate, mira, en 1967 Televisión Española asistía al rodaje de una de las míticas de Mariano Ozores. Le entrevistaban y hacía gala de esa humildad en la entrevista. Aunque eso sí, también presumía del reparto, que era, como siempre, estelar.
¿Alguna situación particularmente difícil de rodar, Mariano?
Pues no, es una película muy sencilla. Quizá lo más difícil es esto que hemos rodado en el supermercado, que es un poco más complicado de realizar, pero de todas maneras no es película complicada.
¿Equipo artístico?
Pues Gracita Morales, José Luis López Vázquez, luego hay, es un buen reparto, Ferrandis, Irene Gutiérrez Cava, Sacristán, mucho más, me olvido siempre de la mitad.
Mira, poca gente, ¿no? Antonio Ferrandis.
Estaban todos. Vaya reparto.
José Sacristán. Bueno, ¿cuál era esta película? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo está el servicio?
Yes, Mr. Martínez, yes. I am sorry, Mr. Salto. Yes, yes. Pues claro que yes. Ya se te ha olvidado otra vez la pasteurizada.
Es verdad, luego la traigo.
Pero ligerito. Que estos americanos, si no cenan con leche, se ponen de un café.
¿Cómo está el servicio? Protagonizada, ahí la escuchábamos, por la enorme Gracita Morales. Pero no acaba ahí su colaboración con grandes actores de la época, ¿no, Urbano?
No, desde luego que no. Ozores fue uno de los grandes exponentes del fenómeno que se llamó el landismo y que se refiere, pues, a explotar el lado cómico de Alfredo Landa, ese grandísimo actor. Con él rodó Manolo Lanuit, en el que Landa ejerce como un, y más que improbable, Latin Lover.
Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo.
Pero sus años de mayor gloria estaban todavía por llegar, que es cuando descubre al dúo cómico formado por Andrés Pajares y Fernando Esteso.
Pues sí, junto a Pajares y Esteso formó un trío imparable que conquistaba la taquilla, la tenía enamorada. Como muestra, ojo a esto, ¿eh? En 1980 yo hice a Roque III, consiguió...
Peliculón. Sí, pues, peliculón, yo hice a Roque III.
Pero vamos, peliculón y taquillazo, porque consiguió retrasar el estreno en España del Imperio Contraataca. 2 semanas, la segunda película de la saga de Star Wars, no podía competir con el tirón de Pajares y Esteso entonces.
¿Cómo voy a pesar 135 kilos?
No son kilos, son libras. Es que esta báscula es inglesa.
Ah.
¡Ay, madre!
¡Ay, madre!
Bueno, yo hice a Rocky III, una película que recuerda mucho a Rocky. Efectivamente, claro, intentan crear también a un gran boxeador, un gran deportista, claro. Bueno, algo de culpa en el éxito tendría Ozores como director. ¿En qué se basaba realmente su éxito?
Bueno, pues lo hemos dicho ya antes, ¿no? Era un trabajador incansable y gran observador de lo que pasaba en la sociedad. Ozores parodiaba, ¿no?, lo que pasaba en España, lo criticaba a su manera. En un lugar de la manga y venta por piso se centra en el boom inmobiliario de los 60. Realizó Los Caraduros a raíz de las apropiación de Rumasa, Qué gozada de divorcio cuando se aprobó la ley de divorcio en 1981, y Los Vingueros, que habla sobre la ludopatía, se estrenó poco después de que se legalizase el juego en España.
Tache el 9, que ha salido. ¿Y dónde está el 9? Ahí está. ¿No lo ve? Es el 6, que lo ve usted al revés, hombre. Vale, perdone. Un momento, pero ¿cómo el 101 si aquí no se pasa del 90?
101, no, 21, hijo.
Gracias. Más alto, bueno, que no se oye.
Pajares y este son Los Vingueros, un clásico ya de nuestro cine.
Junto a Antonio Ozores. También,
pues claro. Para rendir nuestro pequeño homenaje al cine de Mariano Ozores, fallecido este miércoles a los 98 años, vamos a hablar con Javier Icaz, autor del fenómeno Yo fui a EGB y también autor del libro Disparate Nacional, el cine de Mariano Ozores. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, se ha hablado del cine de Ozores y sobre todo de su colaboración famosa con Pajares y este, eso, ese gran dúo que recordamos todavía hoy día. Pero se hablaba de su cine como cine casposo, cine de destape, ligero. ¿Tú qué destacarías realmente de su cine?
Bueno, yo pienso que el cine de Ozores, bueno, su primera película la hizo en el año 59, Las 12:30 y Veneno, y la última película fue del año... La última fue del año 93, Pelotazo Nacional, que ya hablaba mucho de lo que veríamos mucho después, con el tema del politiqueo y demás. Y luego en el 94 hizo El Sexólogo, o sea que realmente empezó en los 50 finales y acabó a mediados de los 90. Pues en esas tres décadas, cuatro décadas, contaba como nadie todo lo que ocurría en la sociedad en ese momento. O sea, lo que habéis comentado, ¿no? Se legalizaba el juego, hacía...
Los Vingueros.
Vingueros. De repente pasa lo de Tejero, hace todos al suelo. De repente ahí sobre el divorcio, el primer divorcio, que la hizo con Manuel Summers también, que además a medias el guión también sale en la película, y luego que gozaba de divorcio. Bueno, y siempre era como los cuentos, los tebeos de Bruguera, de aquellos años de Vázquez, que te iba contando cómo era la sociedad de aquellos años y desde el humor, yo creo que es la mejor manera de contar las cosas. Creo que siempre las cosas, siempre desde el humor, entran mejor y se analizan incluso mejor.
¿Tú crees que la clave de su éxito precisamente fue eso, el cómo conectaba con el público, el parodiar la actualidad de nuestro país, el reírse en definitiva de nosotros mismos?
Efectivamente, era un superdotado para entender al español medio, a conseguir hacer un cine nada elevado, nada... Claro, cuando dicen, no, es que era un cine casposo, bueno, es que no todo tiene que ser Lubitsch tampoco, ¿no? No todo tiene que ser Billy Wilder.
Efectivamente. Entonces,
claro, él conseguía que tres películas suyas estuviesen a la vez diferentes, en la Gran Vía de Madrid, estrenadas. O sea, porque él en una entrevista dijo que se levantaba, creo que a las 5 de la mañana, empezaba a escribir el guión de una película, luego a media mañana, o sea, que era, iba a rodar la que estaba en ese momento, por la tarde montaba la que ya había rodado, y por lo menos seguía escribiendo la que iba a ser la siguiente. O sea, que trabajaba el día en tres películas diferentes.
Tremendo. Bueno, decías tú, Urbano, que era un trabajador incansable.
Incansable. Es que en 1982 rodó seis películas enteras. O sea, era Padre no hay más que dos, Cristóbal Colón de oficio descubridor, de la que hablábamos antes, Pilar, el primer divorcio, Todos al suelo, El hijo del cura y Que vienen los socialistas.
Seis películas en un mismo año. Yo creo que esto no lo hace nadie. Absolutamente.
Ahora mismo no.
Bueno, además por sus...
Sin repetir escenarios, porque igual sí iba a repente eso, la manga, no sé dónde, o se iba a un hotel de tal, y con, los actores eran parecidos, o sea, eran siempre pues amigos, pero es que era un festival ver a toda esa gente actuando, haciendo de cura, la siguiente era uno que se iba a un burdel, o sea, era realmente muy divertido.
Pero fíjate los nombres de los que estamos hablando, sí. Javier, José Luis López Vázquez, sí, sí, Alfredo Landa, ni más ni menos, en aquella época, Concha Velasco, José Sacristán, sí. Por supuesto, la pareja formada por Andrés Pajares y Fernando Esteso, algo tendría su cine para que todos quisieran trabajar con él.
Hombre, en aquella época seguramente la idea era que, porque era muy rentable, ¿no? Y al final eran amigos también. Había una frase muy buena que decía Mariano Flores, que yo creo que es una de las grandes frases del cine, que es: vamos a pasarlo bien y de paso hacemos una película. O sea, él los rodajes los hacía siempre así, ¿no? Dicen que eran muy amigos, que lo hacían todo muy rápido y que les decía a los actores: oye, me han dado para hacer esta película 4 semanas, no vamos a ir tan deprisa, porque es que, claro, las hacían en dos y media, es que si no, en la siguiente van a decir que la hagan 2. Así que tardaban, pero porque realmente se lo pasaban muy bien, pero podían hacerla en 2 o 3 semanas perfectamente y salían bien. Porque luego se habla mucho de eso, de que sea un cine un poco chapucero, que sea un poco facilón, pero tú ves películas españolas de esos años y no tienen, la mayoría no tienen ese nivel en cuanto a ritmo, en cuanto a que funcionen los gags, los actores, de Alfredo Landa, o bueno, cualquier actor, quiero decir, depende del director, estaba muy bien o estaba muy mal. Uh-huh. O sea, que nada, también la importancia del director era fundamental.
Y bueno, lo buen director que era, aparte de lo prolífico que fue, que rodó tantísimas películas, es lo bien que elegía también a los actores, porque tuvo el ojo de captar a esa gran pareja que fue Andrés Pajares y Fernando Esteso.
Uh-huh. Sí. De hecho, bueno, ellos, al parecer, en una entrevista dicen que se conocían, Pajares y Esteso, que habían estado actuando con Rafael Condel Titi en alguna de estas de teatro de variedades. Pero la primera persona que les juntó para una película fue en los Vingueros, en un hotel que tuvieron que hacer ahí como si fuese un bingo. Y eso fue un bombazo, eso fue una de las películas más, bueno. Habéis comentado antes la película de Roque III que hizo, sí, que el Imperio contraataca. Pues se cuenta también que los Vingueros coincidió con la primera de la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Y que le pasó en taquilla. O sea que.
Y no querían repetir, claro. No querían repetir ese enfrentamiento. Claro.
Uh-huh. Bueno, un cine con grandes actores de ese momento, como estamos destacando, y un cine también muy taquillero que llegó a competir pues con las grandes películas que venían de Hollywood. Os decía yo hace un momento que una de mis preferidas es Yo hice a Roque III, pero es que estoy recibiendo muchísimos mensajes de amigos y de oyentes que nos están escribiendo destacando Los Vingueros, que, como decíamos, es uno de los clásicos, ¿no? Pues gente que crecimos en los 80 con las películas que hoy día, fijaros, Urbano, Javier, es que no pasarían el filtro. No. Actualmente sería impensable hacer un cine así.
Ninguna
de ellas, vamos.
Luego una cosa que es cultura popular también es los carteles de sus películas, que las hacían Mac o Hanno, que eran unos dibujantes maravillosos, y todos tenemos la... O sea, si decimos Yo hice a Roque III, todos sabemos cómo es la portada, ¿no? Sí. Que le está levantando el brazo en el ring al este del oeste con esa pierna de mujer y cómo está en el oeste al fondo Esteso con las pistolas. O bueno, y era auténtica cultura popular. Qué tía la CIA que está...
Qué tía la CIA, sí, es verdad.
Con las manos en la cabeza. Y claro, todas esas películas, aparte de todo lo que supusieron en aquellos años, era también eso. Se podría hacer perfectamente una exposición con los carteles solamente de las películas de Mariano Ozores, y estarías viendo también un poco la cultura popular de un país, ¿no? De los años 50.
Efectivamente.
Hasta 90 y tantos.
Javier, hemos repasado algunas de las películas. ¿Nos hemos dejado alguna? ¿Tenemos que rescatar del olvido alguna en concreto?
Bueno, son 100 casi, son 90 y...
96.
Pero 90, son 90, sí, bueno, 97, porque hay un documental que hizo. Ajá. De toros, que no sé por qué muchas veces se escamotea por ahí en la filmografía, que es de imágenes de archivo, que no es de... Pero bueno, sí, son... yo, por ejemplo, cuando me preguntan, hay una que me hacen, bueno, especial, me gusta, especial, y es la única que hizo seria. Bueno, hizo otra de artes marciales, pero rara, pero hay una que hizo muy seria, muy seria, muy dramática, que se llama La Hora Incógnita, que es una historia terrible. Transcurre todo de noche, es en blanco y negro, fue en el año 63, y transcurre todo por la noche a tiempo real, y es... los últimos que quedan de una evacuación de una ciudad a la que van a bombardear un ataque nuclear, y es la gente, pues, cómo intenta escapar de ahí, ¿no? Los actores son los mismos, o sea, son los hermanos Ozores, los...
Emma Penella, creo que también está ahí Fernando Rey, ¿no?
Emma Penella está, sí, está Jesús Puente, bueno, Fernando Rey, y es un drama, pero drama, o sea, es incluso angustioso, y dices, pero qué bueno, pero qué fotografía, qué bien montado, el movimiento de la cámara, de la grúa. Pero tuvo tan no gustó a nadie, y bueno, pues Mariano Ozores decidió, hizo: última vez que hago una película seria, y a partir de ahora voy a hacer lo que el público quiere.
que es... Bueno, películas en las que demostraba que era un enorme director y que tenía un enorme sentido del humor y además un gran olfato para analizar de forma irónica la actualidad. Pues despedimos a un director que hizo de la risa su lenguaje. Puede que el tiempo no lo haya tratado con guante blanco, pero nadie puede negar que durante años Mariano Ozores fue el rey de la taquilla. Javier Icaz, de Yo Fui a GB. Un placer charlar contigo, Javier. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Lo mismo, Urbano. Gracias.
Gracias.
Lo que ha pasado esta mañana en la localidad de Pozuelo de Alarcón, la verdad que es para poca risa. Vamos a intentar poner algo de luz a este suceso que ha tenido lugar, como te digo, esta mañana a las puertas de un colegio, a las puertas del colegio americano en esta localidad madrileña. Sobre las 9:15 de la mañana, un grupo de 2 o 3 personas, esto no está todavía claro, ha asesinado al expolítico ucraniano Andriy Pornov, de 52 años, antiguo asesor del expresidente prorruso Viktor Yanukovych. Acababa de dejar a sus hijos en el centro escolar y al ir a entrar en su coche ha sido alcanzado por 3 disparos. Nos han contado los testigos que han pasado muchísimo miedo.
Eran disparos muy seguidos y como 6 o 7, habré contado yo muchos. Y he visto a una chica correr de un lado a otro y cuando nos hemos asomado pues hemos visto al hombre en el suelo. Da mucho miedo que enfrente de tu casa pues maten a alguien.
Sí, me ha asustado y todo, yo he dicho qué ha pasado y luego me he venido aquí y ha sido esto.
Un padre también de una amiga de mi otro hijo. De
para nosotros es también un shock, tú sabes.
Era un abogado de Ucrania, un abogado muy grande o algo.
Todos los alumnos se encuentran bien, pero imagínate lo que han presenciado. Desde luego durísimo. Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo han sido los hechos, Juan?
Pues como contaban los testigos, efectivamente se producen esos disparos pasadas las 9 de la mañana, pocos minutos después. Este hombre es encontrado por un testigo ya en el suelo que está pues moribundo, prácticamente fallecido, porque los disparos han sido muy certeros. Esto aparentemente es una obra de lo que parece ser profesionales. Han disparado de manera certera, segura. 2 disparos han impactado en la espalda, más o menos a la altura de la espalda, y un tercero ya con una consecuencia más letal en la cabeza. Y por lo tanto, tras esa constatación por parte del testigo, el aviso a los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por su vida, lógicamente. El cuerpo ha sido levantado hace muy poco tiempo, al final ya hora de la mañana, primera hora de la tarde, del lugar de los hechos, para trasladarlo al Instituto Anatómico Forense, donde se va a analizar por parte de los forenses ya de manera detallada el impacto de esos disparos. Pero lo que se produce de manera inmediata ha sido la investigación, la policía, en concreto la brigada de policía judicial, el grupo de homicidio, el grupo quinto, se ha hecho cargo de la investigación y al ver también lo que ha sido, pues lo que te digo, ¿no? La ejecución, una ejecución. Es que además es una auténtica ejecución en toda regla, como decía.
Que han ido por él, vamos.
Sí, han ido por él. Se supone que previamente han hecho un seguimiento, probablemente le han estado siguiendo días anteriores para saber sus hábitos, sus costumbres y acercarse de manera segura y ejecutar lo que tenían que hacer según lo que tuvieran. Ya hay que investigar ahora si es una orden recibida por parte de un grupo de sicarios, si es un sicariato o es una orden ejecutada por alguien de manera directa que se siente tiene esa decisión de acabar con la vida. En cualquier caso, se habla efectivamente de un pistolero, una persona que ejecuta los disparos, que estaríamos hablando de ese individuo que ha abandonado la zona. Hay que tener en cuenta que cuando decimos todavía no conocemos si son 2 o 3, bueno, eso probablemente es muy complicado porque hay que contar con, primero, la valoración que hacen los testigos en un momento de alteración, de uno cree haber visto, uno dice, la policía toma nota, después se revisan las cámaras, cuando se tiene acceso a esas cámaras de seguridad de la zona por la que he podido huir, y vas acotando, pero son datos que pueden ir bailando. En un principio, pues eso, el pistolero, sin duda alguna, que ejecuta, que sale de la zona con un chándal negro, que se cubre la cabeza con algo, que tiene barba aparentemente, pero bueno, es un elemento movible, poco seguro, la barba se tiene y se deja de tener, o la capucha o el chándal, que evidentemente ya no irá vistiendo el mismo chándal, se supone, ¿no?, por una medida básica de seguridad. Luego le han debido dar apoyo, pues entre 2 personas al menos más, se cree que puede haber un total de unas 2 o 3 personas implicadas o presentes en lo que se llama el escenario del crimen, porque hay que saber después, una vez se produzca la identificación, la detención de los autores materiales, luego qué grupo ha podido dar apoyo o el autor incluso material. Eso sería mucho más ambicioso, a veces ni lo sabemos. En cualquier caso, se tiene la constatación de que podríamos estar probablemente ante la ejecución de unos profesionales, de alguien que va contra su vida de manera decidida, y acto inmediato y seguido, es decir, bueno, ¿y cuál es el pasado de este hombre? No tiene antecedentes en España, eso sí se puede asegurar, pero sí tiene un pasado complicado, muy en el ámbito político, muy implicado, porque no es una pieza más. Era una persona muy importante e influyente dentro de lo que fue el último presidente prorruso de Ucrania, Víctor Yanukovych. Fue una persona importante. ¿Qué hace actualmente? Bueno, vamos a ver, eso también hay que desvelar o conocer por parte de la policía cuál era su actividad actual, porque podría ser el móvil, podría estar relacionado el móvil del crimen con ese pasado político, un ajuste de cuentas, una venganza, lo que sea, a consecuencia de su pasado, ejecutado por cualquier actor, en fin, que se nos puede venir a la cabeza, pero también podría estar ligado por sus actividades más recientes. Es cierto que sus actividades más recientes, según está desvelando la prensa en Ucrania ya esta mañana, también estaban, seguían muy ligadas en buena parte a su pasado político en Ucrania. Tenía una actividad, tenía una relación política, un activismo todavía, parece ser, pero él era un abogado bien situado en España.
¿Llevaba mucho tiempo en España, se sabe, Juan?
Claro, esa es una pregunta que te sale a bote pronto. Cuando yo hablaba esta mañana con una fuente con cierto conocimiento de lo que estaba ocurriendo, le he preguntado. No saben, saben, ya me dijeron esta mañana, y COPE viene informando, de que había pasado antes por Viena, por ejemplo. Estuvo en Viena y él debió de salir de Ucrania en torno a 2014, cuando cae Yanukovych. Es que con Timoshenko, con la primera ministra, también estuvo trabajando en la campaña de esta mujer. Es decir, y luego con Timoshenko, con Yanukovych, cuando cae en el año 2014, a raíz de la revuelta del Maidán, la plaza del Maidán, la plaza de la independencia,
sí,
de Kiev,
sí, la que salió allí, sí.
Que fue una represión bestial por parte de este presidente.
Murieron casi 100 personas.
Exactamente. A resultas de aquello, de la salida de Yanukovych, Putin pues se toma la revancha y toma Crimea. Es decir, la venganza de Putin por aquello, por así decir. Por lo tanto, y él es una pieza importante en todo ese engranaje. Incluso trabaja en la preparación del, digamos, del aparato jurídico o legal para reprender aquello. Bueno, es una persona significada, no es un cualquiera, ¿eh? Es una pieza muy importante y significada, que no sabíamos que estaba en España. Pues sí, estaba en España. Alguien más lo sabía, es evidente. Puede estar relacionado con su pasado político, donde ha tenido pues mil controversias en el ámbito político y con consecuencias en la Unión Europea y en Estados Unidos, donde ha estado en listas, donde ha estado por malversación, por atentar supuestamente contra derechos humanos, luego procedimientos que él ha ganado a veces, otras veces no, enfrentándose a los propios medios de comunicación de su país que le señalaban, él demandaba. Incluso hay alguna operación muy reciente que tiene, aparece la referencia de un notario de Madrid, año 2024, la primera referencia que aparece a España en la prensa esta mañana en Ucrania, lo que están contando. Por lo tanto, bueno, tiene un pasado importante, un pasado que puede ser móvil de cosas como estas. Pues sí, es verdad, pero también hay que averiguar si tiene alguna conexión que no se supiera, pues con algún tipo de trama de o que hubiese algún tipo de ajuste de cuenta en el ámbito del crimen organizado internacional. Bueno, vamos a ver, en cualquier caso, iban a por él, esto no lo ha hecho un cualquiera, la ejecución ha sido segura, limpia, directa y... Vamos a ver, la investigación ahora, a ver si identifica, puede empezar a detener y puede empezar a focalizar ante qué estamos. En cualquier caso, un crimen que ocurre aquí en Madrid y que inquieta a las puertas de un colegio.
A las puertas de un colegio, nos han contado los testigos, bueno, pues el pánico, algunos en shock, ¿no?, después de las escenas vividas. Pues una investigación que está en marcha y de la que nos va a seguir informando nuestro compañero Juan Baño. Juan, gracias.
Gracias a ti, Pilar, un placer.
Pues imagínate, la mañana que han vivido en torno a ese colegio después de presenciar este crimen. Los padres, lógicamente, han tenido que ir a por los chavales, algunos en estado de shock, muy asustados por ese tiroteo que han presenciado, que han visto y del que han sido testigos. Bueno, la investigación la va a seguir de cerca Juan Baño y, por supuesto, te iremos contando todas las novedades que sepamos. Que estamos hablando de más cosas, de la moda de hacer deporte. Ya sabes que todo el mundo está en plan vigoréxico, o no sé si todo el mundo rosa rosado, pero muchísima gente. Y sobre todo lo del running, ¿eh? Lo del running, que antes era hacer footing en nuestra época o directamente salir a correr.
Sí, sí, sí.
Ahora, como nos hemos vuelto finos, pues lo llamamos hacer running.
Hacemos running.
Y aquí la gente se vuelve loca.
Sí, y además es que se ha convertido en el deporte con más postureo por encima del crossfit, del fitness y del tenis. Hablamos de eso hoy, deporte o postureo. ¿Tú de qué tipo eres? ¿Te gusta ir a la última o te da igual? Y de hecho, nos dice Lorenzo que no está de acuerdo con ese estudio porque dice que, bueno, esto es un estudio que dice que el running se ha convertido en el deporte con más postureo. Pues dice Lorenzo que no, porque para él el deporte con más postureo y más frikis es sin duda el pádel. Que no lo sé porque no voy a pádel, pero bueno, de esto también nos podéis hablar esta tarde, si en el pádel hay mucho friki o hay mucho postureo.
Hay postureo. Hay salseo también en el pádel, saber que es el nuevo Tinder.
Hay mucho salseo en todas partes, porque hoy en día además la gente joven que le ha dado por sacar músculo y llena los gimnasios a todas horas, pero bueno, que está muy bien hacer el deporte, ¿no? Lo que pasa es que antes esto se hacía con normalidad. Te ponías pues lo más viejo, lo más usado, ¿no? Para correr, y ahora ves...
La camiseta de Caja Rural, ya sabes.
Hay gente por ahí con unos outfit que no veas. El deporte es saludable, pero no para el bolsillo, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Eso de correr, como dice, que es de cobarde. Pero bueno, hay muchísima gente y la verdad que es muy saludable. Pero yo sí conozco a uno que cuando empezó a estar en la bici llevaba un paquete de tabaco en la espalda, y cuando llevaba un kilómetro se creía que era Indurain. Y empezó a gastarse dinero. Y madre mía. Pero bueno, lo hemos ganado en salud. Aunque seamos unos locos, pero por lo menos los locos de la salud. Venga, buenas tardes, gente.
Pero hay gente de verdad que le ha dado por hacer deporte y no para. Pero que no se puede derrochar dinero hoy en día, que hay que aprovechar la ropa, hombre.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, en los tiempos que corremos no se puede derrochar dinero.
Pues no.
Entonces, pues yo compro ropa de deporte cuando la necesito, pero sí la aprovecho. Pues mis pantalones, mallas para yoga, todas esas cosas. Pero bueno, cuando uno necesita camisetas, igual compro más de las que realmente usas. Pero bueno, en general yo aprovecho la ropa.
Hay que comprarse, pero a ver...
Lo que se necesite.
Lo que se necesite.
Que vamos a hacer deporte,
y
no
según
una pasarela.
El bolsillo, claro, no te arruines. Tampoco hace falta que no llegues a fin de mes.
Pues de esto hablamos esta tarde. Nos lo cuentas en el...
En el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este sábado, Español y Leganés se juegan la permanencia en la última jornada.
¡El último buchito!
Además, tres equipos a por dos plazas europeas en juego. Celta, Rayo y Osasuna pelean por la Europa League y la Conference.
¡A cada uno le preocupa algo!
Y el Barça femenino se juega la Champions ante el Arsenal.
¡Vamos!
Todo pasa este sábado en Tiempo de Juego.
¡Vamos ya!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte!
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Búscalo más, vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival y siente la emoción de las canciones Disney en directo. Reserva durante verano mágico en Halcón Viajes y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Solo hasta el 1 de junio. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa.
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE.